Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE, un programa que hoy estamos emitiendo desde la Basílica de Santa Eulalia, en Mérida. Enseguida voy a contarte por qué estamos aquí, en este escenario, en esta ciudad extremeña. Antes, de lo que toca hablar es del regalo navideño que prepara el Gobierno a base de enmiendas a la reforma del Código Penal con un claro interés político. Y es que este viernes esa reforma del Código Penal se ha convertido en un cajón desastre donde cabe prácticamente de todo. En ese cajón ya estaba metida la derogación de la sedición, pero apretando un poquito más, así, casi con calzador, pues le han hecho un hueco a Esquerra para que meta también una reforma de la malversación. Pretenden que las penas se rebajen para los que hayan cogido dinero público pero no se hayan enriquecido personalmente. Por ejemplo, si saliera adelante quien utilice ese dinero público para realizar un referéndum ilegal que rompa el Estado, ahora se enfrentaría a penas mucho más leves. Esto beneficia sobre todo al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que podría sortear la inhabilitación. Pero ojo, también podría beneficiar a otros condenados por malversación de cualquier partido si no se han enriquecido. Al final, que este tipo de leyes a la carta las hagan los políticos no es que sea precisamente un ejemplo edificante. Pero apretando un poco más, en este cajón desastre de la reforma del Código Penal, el Gobierno mete también otra propuesta para despejarse el camino en el Tribunal Constitucional y conseguir una mayoría afín. Este tribunal tiene 12 miembros y ahora se tienen que nombrar 4. Y 2 los ha elegido el Gobierno. Se trata del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la que fuera directora general de Presidencia, Laura Díez. Más afines, la verdad que imposible. Pero hay otros 2 miembros que tiene que nombrar el Consejo General del Poder Judicial, y en este órgano hay una fuerte división entre jueces conservadores y progresistas. ¿Cuál es la jugada? Pues cambiar la ley. El Gobierno pretende imponer un ultimátum, un total de 8 días para que se propongan candidatos y se voten por mayoría simple. Pero lo llamativo es que además se amenaza a los jueces con responsabilidades penales si no cumplen estos plazos. Y ya para rizar el rizo y asegurarse el nombramiento de sus miembros afines, del exministro y la exdirectora de Presidencia, el Gobierno eliminará la obligación de que reciban el visto bueno del propio Constitucional. Es decir, nombro a quien quiero, como quiero y donde quiero. Así, desde luego, todo es mucho más sencillo. Otra cosa es que el proceso sea más justo o más limpio. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Este viernes, Pilar, sube la luz un 19% y va a ser esta tarde entre las 8 y las 9 cuando más caro nos va a salir poner una lavadora o encender la calefacción. Mientras, en Europa comienzan a temer por el suministro eléctrico. En Francia, por ejemplo, se van a realizar simulaciones con ordenadores para estar preparados de cara a este invierno. En Alemania ya se ha avisado a la población de que en cualquier momento se podrían producir cortes de hasta 90 minutos. También han comenzado los primeros juicios contra UGT en el Tribunal de Cuentas por el saqueo de 10 millones de euros en el caso de los ERE de Andalucía. Hace 20 años se produjeron prejubilaciones en varias empresas andaluzas y se estima que uno de cada 3 beneficiarios recibió ayudas de forma fraudulenta. Ha sido condenada a 15 años de prisión la mujer que en el año 2019 acabó con la vida de su pareja en Castrurdiales, Cantabria. Hizo desaparecer el cuerpo, pero recuerden, le cortó la cabeza y se la envió a una amiga. Además, con una visita al monasterio de Santa María del Puig y con la tumba del padre Jofré, fundador del primer hospital psiquiátrico del mundo, esta mañana ha tenido lugar la entrada en Valencia de su nuevo arzobispo, Enrique Benavent. La ceremonia de su toma de posesión se va a celebrar a las 11 de mañana sábado y, por cierto, se va a poder seguir en 13 Televisión. Y en Madrid, el Espacio Lumen de los Dominicos de España ha abierto la exposición Ella, María en el arte contemporáneo. Hasta el próximo 20 de enero, una veintena de artistas contemporáneos plasman su visión en torno a la figura y el legado de María de Nazaret.
¿Y sabías que el camino eulaliense mozárabe une las localidades de Totana en Murcia y Mérida, pasando por Córdoba? Un camino que va a ser promocionado como el resto de los caminos vía romanas eulalienses, así como otros que unen la capital extremeña con Oviedo, donde reposan los restos de Santa Eulalia, e incluso el camino noroeste entre Madrid y Mérida, pasando por Toledo y Guadalupe. Descúbrelos y empieza tu camino a Mérida. Y en los deportes, hoy ya vamos a conocer los dos primeros semifinalistas del Mundial. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Los dos equipos de Sudamérica, Argentina y Brasil, son los favoritos para enfrentarse en una de las semifinales, pero antes deben ganar sus duelos de cuartos de final. En el Education City se va a jugar el Brasil-Croacia. Con estas noticias, Hugo Ballester.
A partir de las 4 de la tarde arrancan los cuartos de final, Croacia-Brasil, o lo que es lo mismo, la vigente subcampeona del mundo ante la favorita para alzarse con el título. Alex Sandro llega justo a la cita y Militao podría repetir como lateral, mientras que Dalic mantiene la duda de Sosa en la izquierda. El partido se disputa en el Education City y lo pita el inglés Michael Oliver.
Y a las 8 de la tarde se juega el Argentina-Holanda, un duelo con historia, por ejemplo la final del 78 que ganó Argentina, y mañana se va a jugar un Francia-Inglaterra apasionante y un Portugal-Marruecos. Y acaba de hablar el seleccionador portugués y le han preguntado José Manuel Oliva sobre la supuesta espantada de Cristiano Ronaldo.
Sí, acaba de finalizar la rueda de prensa de Fernando Santos, del seleccionador de Portugal, aquí en el Centro Internacional de Prensa, y cómo no, le han preguntado directamente si discutió con Cristiano Ronaldo y si este quiso abandonar la selección.
Nunca
en ningún momento me dijo a mí o a los que estaban al lado que quería salir de esta selección nacional, nunca.
Desde las 3 de la tarde vamos a contar la jornada de hoy con esos dos partidos de cuartos de final en el especial Mundial en Tiempo de Juego.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, yo creo que en algún momento de la vida lo hemos hecho todos, pues de manera puntual. Estás algo más cansado, a lo mejor, y te tomas unas vitaminas o algún suplemento que podemos comprar sin receta en la farmacia o en el herbolario. Hablamos de eso, de vitaminas, de probióticos, extractos de plantas, batidos también, barritas sustitutivas de comidas. Bueno, pues esto lo hacen de forma recurrente 4 de cada 10 españoles para mejorar su salud o aumentar su bienestar. Buscan sobre todo tener más energía, aumentar su concentración o mejorar también su descanso. Qué importante es dormir bien, y yo creo que esto también es una de las asignaturas pendientes que tenemos muchísimos españoles. Bueno, para ello recurren mayoritariamente, como te decía, a vitaminas, a minerales y aceites ricos en omega 3. Laura Aliaga es médico de atención primaria y reconoce que es habitual que le pidan en consulta este tipo de suplementos.
Normalmente los piden cuando se encuentran cansados o agotados o temen que le esté faltando algún nutriente esencial y que eso les pueda ocasionar alguna enfermedad. Y normalmente lo que hacemos es primero centrarnos en ese motivo, precisamente. Bueno, pues antes de aconsejarte que tomes algo, lo suyo es que veamos a ver por qué estás cansado, por qué estás comiendo mal.
Bueno, pues toman estos suplementos buscando mejorar su salud, pero ojo, que esto no es gratuito. Puede tener sus riesgos y al final lo que podemos hacer es empeorar precisamente nuestro estado. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuáles son los riesgos de tomar estos suplementos así por nuestra cuenta, a la ligera?
Bueno, pues según los expertos consultados por COPE, pueden, por ejemplo, interactuar negativamente con otros fármacos que estemos tomando, y consumidos en exceso o sin necesitarlos, pues nos acaban pasando facturas. Se venden por miles, tanto que el sector factura en España en este momento unos 12.000 millones de euros anuales y está en plena expansión, pero no son productos inocuos.
Todos los productos se eliminan por vía renal, por vía hepática, se metabolizan, y hay que asegurarse de que podemos tolerarlos bien. El exceso de vitaminas se puede acumular, igual que el hierro se puede acumular, el suplemento de calcio también, igual que la vitamina D en exceso puede ser contraproducente, y las proteínas lo mismo, porque puede dañar, se filtran por el riñón, puede tener algún impacto.
España es, junto a Dinamarca y Estados Unidos, uno de los países del mundo en los que más suplementos alimenticios se consumen, y la mayoría, pues como estamos contando, sin receta ni supervisión médica. En Pedroche, en Córdoba, vive Josele, que tiene 56 años. Dice que, hombre, que no le gusta tomarse nada que no le recete un médico, pero sí nos ha admitido que a veces, pues, automedica.
No soy mucho de vitamina ni alguna cosa natural, sí, ¿no? Para dormir, para relajarte, para... pero no soy mucho de vitamina y cosas.
No tomo nada, no hacen falta.
Algún remedio casero y poco más.
Bueno, escuchábamos a José Le, que como decíamos vive en Pedroche, en Córdoba, tiene 56 años, y también a Sergio y Nacho, que hacen todo lo contrario, que evitan al máximo automedicarse y tomar estos suplementos. Ellos son jóvenes, tienen 24 años y recurren pues más a medicinas tipo ibuprofeno o paracetamol, y las toman sobre todo cuando tienen síntomas que conocemos como un dolor de cabeza o un dolor muscular, y durante un corto periodo de tiempo, de no más de una semana.
Por menor que nos pueda parecer, cualquier síntoma puede ser pues indicativo de una patología que tenga mayor gravedad. Entonces, cuando persiste en el tiempo, siempre hay que consultar. La automedicación tiene que ser a muy, muy corto plazo, que me gusta más llamarlo autocuidado.
Como mucho, Pilar, tomarlos durante una semana y en algunos casos incluso menos, según esta médico de atención primaria. De los medicamentos sin receta que más consumimos, pues destacan, y más en este momento del año, pues los que se usan para tratar el catarro y los síntomas de la gripe. A ellos hay que sumar, además del ibuprofeno, el paracetamol, los antiinflamatorios, tranquilizantes y pastillas para dormir, lo decíamos, ¿no?, la importancia de descansar, tipo melatonina, que está también de última moda y que lo suelen pedir bastante en los consultorios, en las consultas médicas.
Bueno, pues en resumen, que igual que nos dicen que no nos podemos automedicar y tomar, pues eso, las medicinas, los medicamentos, los antibióticos por nuestra cuenta, ojito también con esos suplementos que a veces tomamos de manera voluntaria. Gracias, Carmen Lavalle.
A vosotros.
Pues estamos ya en la 1:11 de la tarde, y a medida que hablo es probable que escuches el eco de mi voz resonando en estas paredes de la Basílica de Santa Eulalia de Mérida, desde donde hoy estamos haciendo el programa. Es un templo que se construyó en el siglo XIII, de estilo románico, y que tiene tres naves. En una de ellas, concretamente en la nave central, es donde ahora mismo hemos improvisado un estudio de radio. La verdad que es un lujazo poder hacer este programa entre siglos de historia. De frente, pues tengo el altar y el ábside, que es visigodo. A mi derecha veo la imagen de una Dolorosa y a la izquierda la imagen de Santa Eulalia, por la que hay muchísima devoción aquí en esta ciudad. De hecho, es la patrona de Mérida. Esta basílica se levantó sobre la tumba de esta santa cristiana que sufrió el martirio cuando era una niña, cuando tenía 12 años, porque no quiso renunciar a su fe durante la persecución de Diocleciano a los cristianos. Te cuento esto porque mañana, que es 10 de diciembre, se conmemora precisamente la festividad de Santa Eulalia, y ahora mismo estamos abriendo las puertas a un acontecimiento muy importante para esta ciudad, para la ciudad de Mérida. El año jubilar eulaliense que les ha concedido el Papa Francisco. Precisamente con el Papa tuvo la oportunidad de estar hace solo unos días el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. Alcalde, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo fue ese encuentro con el Papa en el Vaticano?
Bueno, pues la verdad es que fue impresionante, ¿no? A nivel personal también, los que somos creyentes, tener la oportunidad de estar con su santidad cerca de ella y poder además contarle lo que íbamos a contarle, ¿no? La importancia que para nosotros tiene Santa Eulalia, y agradecerle también, como no podía ser de otra manera, el que hubieran decidido que fuera año santo jubilar eulaliense el próximo año 2023.
¿Qué significa para Mérida esa concesión de año jubilar eulaliense? ¿Qué oportunidades hay?
Más que el propio significado religioso que tiene la celebración de ese año santo eulaliense, significa el reconocimiento histórico a la figura de Santa Eulalia, ¿no? Como bien has dicho, y mucha gente no sabe, y quiero aprovechar los micrófonos de COPE para hacerlo, esta santa Eulalia, que falleció, que fue ajusticiada en el 304 después de Cristo, ha sido una de las primeras mártires del cristianismo en la península ibérica. Pero es que también no saben los oyentes, y es importante saberlo, que en el 254 esta ciudad de Mérida, esta Augusta Emérita, fue la capital cristiana de la península, la primera sede arzobispal, la primera sede eclesiástica de la Iglesia Católica en España estuvo aquí, y por tanto esa historia es la que reivindicamos a través de esta figura Santa Eulalia y en ese año Santa Eulaliense.
Bueno, nos encontramos efectivamente ahora mismo en uno de los puntos centrales del cristianismo en España, que es algo que no todo el mundo conocía. Alcalde, si yo le pregunto por tres actividades, tres momentos claves de este año jubilar, ¿qué me destacaría?
Bueno, evidentemente la procesión, ¿no? La procesión de Nuestra Santa esta tarde parte de esta Basílica de Santa Eulalia, la Concatedral de Santa María, esta tarde noche, y mañana vuelve desde esta concatedral hasta su templo. Esa es una de las actividades fundamentales y el motivo por el que ese 10 de diciembre se celebra la patrona de la ciudad, la patrona de nuestra Virgen y Santa Marte y Santulalia. Después también, dentro del conjunto de actividades, todas van a tener mucha relación con los peregrinos, ¿no? Los principales caminos de peregrinación cristianos y católicos en este país, en Europa, y los primigenios venían a Santulalia, ¿no? Por tanto, otro importante, a lo largo del día de hoy llegarán los primeros peregrinos que están haciendo esa marcha. Y lo que pretendemos nosotros en este año en la Iglesia es dar a conocer todos los caminos peregrinos que pasaban por rutas mozárabes y que al final llegaban aquí, ¿no? Los primeros caminos que se recorrieron mucho antes que los caminos de Santiago fueron los caminos eulalienses, también en Francia, los caminos de San Eulalie. Y por tanto, esta es otra de las reivindicaciones históricas que vamos a hacer este tiempo. Y una tercera actividad tiene que ver con todo lo que va a suponer la actuación urbanística en este entorno que hemos podido esta mañana firmar con el arzobispo don Celso Morga, que va a suponer tener aquí una grandiosa plaza en este entorno monumental histórico de esta ciudad, patrimonio de la humanidad, junto con el convento de las Frailas, que es el edificio anexo a esta basílica, ¿no? Yo creo que cuando el turista, el que ya conoce la ciudad, venga, va a encontrar desde luego una plaza grandiosa que va a darle el prestigio que se merece esta basílica.
Bueno, una basílica que esconde todo un tesoro. Quizá, alcalde, por fuera no llama demasiado la atención, pero por dentro es maravillosa. Decía yo antes que estamos aquí entre siglos de historia, es una basílica muy bonita y esconde ese tesoro que son esas ruinas romanas y visigodas que encontraron hace unos años haciendo unas excavaciones.
Evidentemente, debajo de esta basílica hay otra basílica tardorromana mucho más antigua. Que todavía quedan cosas por descubrirse debajo de esta basílica y esperamos que con el paso del tiempo podamos hacerlo, ¿no? Porque es que Mérida tiene, por ejemplo, en nuestra ciudad la primera domus ecclesia, es decir, la primera iglesia, como se conoce, en el entorno de la puerta de la villa, justamente en el cruce de las dos vías principales. Y son muchos los elementos, muchos los crismones. También apareció un crismor de la propia Marta y Santa Eulalia, es decir, las primeras veces en las que se objetos que se utilizaban para adorar, ¿no? Adorar a la Virgen y Marta y Santa Eulalia. Por tanto, todo esto, toda esta historia, como me gusta a mí decir, toda la verdad de la historia está sobre piedras, paredes y evidencias científicas, ¿no? Aquí no tenemos que inventarnos leyendas, las leyendas son reales y están en nuestras piedras.
Alcalde, me queda nada, 30 segundos, pero sí me gustaría destacar que este año jubilar eulaliense pues va a suponer sin duda un atractivo más para visitar esta ciudad, patrimonio de la humanidad, con un gran legado arqueológico y cultural, porque aquí hay mucho que ver, alcalde, en Mérida.
Pues 31 monumentos, 31 ítems que forman parte de esa declaración Patrimonio Mundial de la Humanidad. Somos una de las 15 ciudades del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y, por tanto, es una invitación a que puedan ver monumentos que solo se conservan como se conservan en Mérida, ¿no? Fuimos capital de la Lusitania y me gusta decir como anécdota que mucha gente no sabe que, por ejemplo, la actual Lisboa o Lisipo, entonces, su puerto, el puerto de Lisboa, pertenecía administrativamente a la capital de la Lusitania, Emérita Augusta. Por tanto, una oportunidad de conocer una ciudad maravillosa en todo y, por supuesto, de conocer a los oyentes de COPE que conozcan qué vamos a tener de cara al año santulaliense en Mérida.
Siempre es un placer, desde luego, visitar Mérida. Alcalde, don Antonio Rodríguez Osuna, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias a vosotros por estar aquí.
Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Llega la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda.
Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.